Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Hoy sí ha llegado el día de la paciencia y la búsqueda de alternativas. Han empezado las obras de soterramiento de la A5 y con ellas los atascos.
Pues esta mañana ya he ido para trabajar y he pillado un montón de caravana.
Por la mañana primera hora un poco complicadillo. Ahora ya parece que está un poco bien, pero por la mañana primera hora mal.
Pues que son necesarias. Hace muchos años que tenía que hacerse esto. Se ha ido posponiendo y ya era hora.
Desde este miércoles, los conductores solo van a poder utilizar 4 de los 8 carriles de la autovía. A primera hora de la mañana ha habido retenciones kilométricas, pero después la situación se ha normalizado algo. Veremos qué ocurre en la vuelta a casa. Parece que las llamadas a utilizar el transporte público han hecho efecto, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ha habido un incremento sustancial en el ámbito de la utilización del transporte público y, por tanto, los ciudadanos, yo les quiero agradecer muy sinceramente que desde luego les ha llegado la información y que están mostrando un compromiso importante para que en la medida de lo posible esta obra no repercuta tan negativamente en la movilidad.
Día complicado no solo para los conductores, también para los usuarios de líneas de autobús que conectan Madrid capital con municipios de la zona sur. Esos autobuses terminan ahora sus trayectos en Cuatro Vientos y desde allí se puede utilizar el metro, cercanías o las líneas especiales de la empresa municipal de transportes de la capital, Carlos Sánchez Blas.
Sí, hoy el primer día, el amanecer de estas obras ha sido difícil en esta zona de Madrid, un poco como la película del revés, variedad de emociones que han ido mutando entre el desconocimiento, el enfado, la nostalgia de cuando se podía llegar a Príncipe Pío y finalmente la resignación.
Voy hasta Santiago Bernabéu. Yo creo que voy a tardar bastante más, como más o menos hora y cuarto.
Que hombre, a estas horas yo ya estaba en Pozuelo y mira dónde estoy.
El Partido Socialista ha anunciado que va a presentar mociones en 22 municipios de la región, los afectados por estas obras, pidiendo un carril bus que vaya hasta Príncipe Pío. En unos minutos les vamos a actualizar la situación en esa A5, en el día que, por otra parte, nos deja el primer acto público del fiscal general del Estado tras su citación como imputado por la filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ha inaugurado un curso de acceso a la carrera fiscal con mensaje.
Esto no había ocurrido nunca, un despliegue mediático excepcional. Os puedo asegurar que esto no ocurría otros años. Es evidente por qué, es evidente que la Fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia, y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis.
El fiscal ha coincidido en ese acto con el ministro de Justicia. Asegura Félix Bolaños que está convencido de que el Tribunal Supremo acreditará finalmente que García Ortiz actuó correctamente. También el titular del Interior, Fernando Grande Marlaska.
La verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Quien revela ese secreto es, por propio reconocimiento, el jefe de gabinete, la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el presidente del gobierno, acusa al Ejecutivo de estar centrado en intentar destruir a su pareja y de paso a ella utilizando todos los medios del Estado. Begoña Alarcón.
Sí, dice que todos los ministros están centrados en intentar destruir a un ciudadano particular, pero ella va a defender el Estado de Derecho, dará dos batallas nuevas. Por un lado, acudirá al Constitucional contra el plan del gobierno central de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática y también intentará frenar la reforma que limitará las acusaciones populares en los procesos judiciales. Es, dice la presidenta, una amnistía preventiva para Sánchez y su entorno.
Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo. Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado.
La presidenta madrileña inicia hoy un viaje oficial a Perú y la próxima semana ha convocado a los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid antes del inicio del nuevo periodo de sesiones. Y ahora les adelantamos otras noticias de este 15 de enero en titulares con la ayuda de Enrique López. Dos muertos en el incendio de una vivienda en Móstoles.
Los fallecidos son dos hermanos de 51 y 52 años que se encontraban en una de las habitaciones del inmueble en la calle Pintor Velázquez y donde había una cama eléctrica. Su padre de 82 fue rescatado por los bomberos. David García, portavoz de Emergencias 112.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a una de las víctimas, a un intoxicado, en la terraza de la propia vivienda. Además, el equipo médico del Suma 112 ha atendido a otros 6 intoxicados leves por humo.
Homenaje del Ayuntamiento de Madrid a los servicios municipales de la ciudad que prestaron su colaboración en las zonas afectadas por la Dana de Octubre.
La peor catástrofe natural del siglo, con más de 200 víctimas que no caigan en el olvido. Hasta allí se desplazaron más de 800 efectivos en distintos turnos, bomberos, sanitarios del SAMUR, personal de limpieza y los primeros en llegar, que fueron 550 policías municipales, entre ellos el comisario Francisco Caletrio.
Era como una ciudad sin ley, catastrófica. El uniforme, en esos primeros momentos, significaba para los vecinos ayuda, orden y seguridad.
La Comunidad de Madrid ofrecerá 152 viviendas públicas con alquiler asequible en Velilla de San Antonio.
Hasta esa localidad, al este de la capital, se han desplazado esta mañana el consejero de Vivienda, los ministros Isabel Rodríguez y Óscar López y el delegado del Gobierno. Escuchamos al consejero Jorge Rodrigo y a la titular de Vivienda, Rodríguez.
No todos los días tenemos la oportunidad de ver en nuestra región o que nos honren con su presencia, desde luego, dos ministros y el delegado del Gobierno para conocer todas las bondades de las políticas de vivienda que se están aplicando en la Comunidad de Madrid.
Me conformo con una tregua de Estado en materia de política de vivienda. Y esa tregua es no para mí, no para el Gobierno de España, es para los españoles.
Igualdad e Interior presentan el nuevo sistema Biogen 2 de respuesta ante los casos de violencia de género.
Incluye nuevos indicadores en los formularios de valoración de riesgo y una mejor calibración de los algoritmos que determinan los niveles de riesgo. Entre otras cosas, desaparece el nivel no apreciado. A partir de ahora habrá 4, bajo, medio, alto y extremo. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
El machismo está llamando a nuestras puertas y está haciéndolo con una violencia como hacía tiempo que no veíamos. Por lo tanto, no es el momento de no dar un paso atrás, es el momento de dar un salto adelante.
Deportes, Laura Cabrera.
3 equipos madrileños buscan hoy los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 el Getafe lo hará en Pontevedra, el Leganés en el campo del líder de segunda, el Almería, y a las 9:30 el Atlético de Madrid juega en el Martínez Valero de Elche. Lo contaremos todo desde las 7:30 en el partido de la Onda. Mañana jugará el Rayo en Anoeta ante la Real Sociedad y el Real Madrid recibe al Celta de Vigo. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en la previa del encuentro, un Ancelotti mucho más serio de lo habitual y bastante a la defensiva, advirtiendo a la prensa de que esto era una rueda de prensa y no un debate ante las preguntas sobre lo que pasó en la final de la Supercopa de España. Ante las críticas a su persona, ha contestado así.
La verdad es que no es que sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
El italiano ha desvelado que Lunin será el portero titular y que será un equipo mañana reconocible sin demasiadas rotaciones. En baloncesto, nueva victoria del conjunto blanco, la sexta consecutiva en la Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv con un marcador 116-113, que es récord de suma de puntos en la competición europea en un partido sin prórroga. Mañana, nueva jornada de Euroliga, llega el líder de la competición, el Olympiacos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Hoy más que nunca tenemos que estar muy pendientes de la circulación en las carreteras madrileñas. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. En primer lugar, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid en la A5 a la altura de Campamento. Está provocando en estos momentos hasta 2 kilómetros de retenciones, así que tengan mucha precaución en esta A5, donde además están ya las obras de soterramiento. Al margen de este incidente, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y en el resto de carreteras, situación tranquila.
Y vamos a comprobar cuál es la imagen a esta hora en esa A5 y en otros puntos de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Comenzamos con un accidente de entrada en la A1, pues ya muy próximo a su enlace con M30. Dirección sur, mantiene cortado el carril derecho y está generando importantes retenciones de entrada en la carretera de Burgos. Por otro lado, en la zona centro hay otro accidente del que seguimos muy pendientes en la calle de Alcalá, con el cruce de la calle Velázquez, dirección O'Donnell, que mantiene cortados dos carriles y está generando tráfico lento en todo el entorno de la Plaza de la Independencia. Hay unos trabajos también de reparación urgentes en Avenida de América, a la altura de la calle Cartagena, en dirección María de Molina, que mantienen cortado también el carril derecho y que genera tráfico muy lento de entrada en Avenida de América. Al margen de estas incidencias, tráfico que va en aumento en el oeste de M30, al menos al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y en otros puntos mucho más céntricos, como es el caso de la calle José Abascal, de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, y el entorno de la glorieta del emperador Carlos V.
El tiempo.
Esta mañana ha tocado abrigarse mucho, pero ahora sale el sol. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues la verdad que esa sigue siendo la noticia, ¿no? Las heladas que nos estamos encontrando. De hecho, teníamos aviso durante la pasada madrugada en toda la Comunidad de Madrid. La temperatura más baja de toda la región la hemos localizado en Aranjuez, con 9 grados bajo cero, pero también en Arganda del Rey. El termómetro ha caído a los 8 negativos en Madrid, en la zona del aeropuerto, hasta 7 grados bajo cero, 2 negativos en la zona del Retiro. Durante la próxima madrugada, que lo que va a ocurrir, que ascienden las temperaturas. Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología todavía mantiene el aviso amarillo en el sur de la comunidad, porque seguiremos contando con heladas un poquito más intensas, y todo ello con poco que comentar. Si nos asomamos por la ventana, el sol seguirá ganando terreno.
Mañana, entonces, ¿nos vamos a mantener en los valores negativos al empezar el día?
Mañana suben las temperaturas de noche, como decíamos, sobre todo lo vamos a notar en la zona centro y en el norte, que es por donde no van a activar los avisos amarillos. Seguiremos con heladas en numerosas localidades madrileñas, porque aunque suban, claro, hemos tenido 9 grados en Aranjuez negativos, pues van a subir y se van a quedar en torno a 4 bajo cero. Bueno. Así que 5 grados van a subir, pese a que vamos a seguir teniendo que abrigarnos bastante, ¿no? Durante las próximas madrugadas, como decimos, las heladas se seguirán sucediendo, y también ese sol y esas altas presiones que de momento no dejan que llegue la lluvia, que sí va a ir llegando por el Mediterráneo durante los próximos días.
Gracias, Elena. A ti. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Vamos ya con el primer día de las obras de soterramiento de la A5, que está transcurriendo como se esperaba. Se está notando que se ha reducido a la mitad el número de carriles operativos. A primera hora de la mañana ha habido retenciones kilométricas, sobre todo en la zona de estrechamiento de esos carriles, a la altura de la calle Padre Piquer, hasta Cuatro Vientos. Este último punto es clave en el plan de refuerzo del transporte público porque se ha convertido en un intercambiador de autobuses, de metro y de cercanías. Allí ha pasado la mañana Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo se han apañado los usuarios? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Día 1 de las obras de la A5. Desde Móstoles hasta...
Voy hasta Santiago Bernabéu.
De sur a norte, ¿cuánto calculas que podéis tardar?
Yo creo que voy a tardar bastante más, como más o menos hora y cuarto.
¿Venía muy lleno, agobio, te han informado bien?
No ha habido ningún tipo de información y toda la información que hemos sacado ha sido por la información individual de cada uno, lo que cada uno puede sacar a través de los medios, pero ha habido mucha gente en el autobús a la que he tenido que decirle hay que bajarse aquí.
Voy a trabajar a Vía Viciosa de Odón, el bosque, que le dicen. Pues claro que nos afecta porque el transbordo y todas esas cosas, hombre, nos afecta un poco.
¿Vas con cara de agobio?
Sí, no sabía que no llevaba luz a Príncipe Pío.
¿No lo sabías?
No, no tenía ni idea.
¿Y cuánto te has retrasado?
Media hora igual.
Buenos días. ¿Estos los han puesto nuevos por lo de las obras?
Sí.
¿Y a dónde van?
Aluche y Plaza Lítica. En hora punta cada 5 minutos.
Existe una teoría científica que apunta a la condición monosilábica de las personas enfadadas.
Sí, muy, muy cara de enfadada.
¿Se ha retrasado mucho?
Sí, muchísimo.
¿Cuánto calcula que puede tardar desde la salida de casa hasta Pozuelo?
Pues voy a tardar 2 horas casi, de Móstoles.
¿Cómo venían los autobuses?
Hasta arriba, a reventar.
Pues lo veo mal, porque han improvisado y no han consultado con los vecinos. En mi caso llevo 50 años, soy Paco Ramos, presidente de la Comunidad Militar de Cuatro Vientos. Esto es un caos. Yo siempre he dicho que para hacer tortilla hay que romper huevos.
Señora, hay otras preocupaciones en la vida, además de la A5. ¿Dónde van?
Vamos allá a San Judas, la parroquia esa.
En días como hoy son indispensables los y las chalecos amarillos.
El 18 sale de aquí, caballero. Vale. Tiene que guardar fila aquí.
Brunete, el autobús que está para arriba, las escaleras de arriba, preguntas arriba. Según sales arriba, a la derecha.
Queridos madrileños, recuerden...
Se pueden consultar los nuevos horarios y recorridos en los puntos de información y en la página web del Consorcio Regional de Transportes.
Desde el consorcio aseguran que el plan de movilidad ha funcionado y que la red de metro y autobuses, así como la de cercanías, han respondido sin incidencias reseñables al aumento de viajeros. Los 3 servicios especiales de la MT también han operado con normalidad. Más de 150 agentes se han encargado de atender a los usuarios en las 14 estaciones afectadas. Paloma Nolasco.
Normalidad en el intercambiador de autobuses de Plaza Elíptica. Aquí se han desviado 5 líneas de autobuses que proceden de Aldea del Fresno, Cenicientos, Villamanta, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Parte de su recorrido lo hacen por la Radial 5, que es gratuita para ellos, en el recorrido más usado por los ciudadanos de estos municipios, aunque otros eligen ir a Móstoles y desde allí coger el metro o el cercanías para llegar a Madrid. Javier Alfaro es jefe de operaciones del intercambiador.
Bastante tranquila. Es verdad que los primeros días esperamos que haya menos volumen de viajeros, pero intuimos que a medida que pasen las semanas será recuperando la normalidad en el momento en que los viajeros empiecen a acostumbrarse al nuevo itinerario.
Desde el CITRAM, que es el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de la Comunidad de Madrid, cuentan que sus cámaras no han detectado incidencias en los accesos por carretera y sí un aumento significativo, sobre todo de usuarios, en la estación de metro de Cuatro Vientos. Fernando Sanz es jefe de área.
Ha sido la estación más significativa el incremento que ha tenido Metro de Madrid en esa estación. Desde esas 9 de la mañana ha sido el 164%, cuando en toda la red de metro ha sido el 7%, pero por las medidas adoptadas no se han producido ni aglomeraciones en los andenes ni en las paradas.
Sobre todo, añade, por la capacidad que tiene la red de metro para absorber el aumento de viajeros. También la línea C5 de cercanías, que hoy no ha sufrido incidencia alguna.
El Ayuntamiento de Madrid, sin dejar de reconocer las molestias que van a ocasionar estas obras, pone el foco en el buen funcionamiento de ese plan de movilidad consensuado entre las 3 administraciones implicadas y recuerda que se irá modificando si es necesario. El Partido Socialista ha querido comprobar ese operativo sobre el terreno y ha citado en Cuatro Vientos a regidores y a portavoces de los municipios afectados. Raquel Ruiz.
Y en Cuatro Vientos la portavoz socialista Reyes Maroto ha denunciado el caos que se ha vivido este primer día de obras y anuncia acciones conjuntas con los ayuntamientos afectados.
De una manera coordinada les digo que vamos a presentar una moción en los 22 municipios afectados por este caos del señor Almeida, en el que vamos a reclamar ese carril bus hasta Príncipe Pío. También vamos a pedir que se refuerce el metro, igual que lo ha hecho Cercanías.
Maroto ha estado acompañada por la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, que propone a Almeida una solución intermedia.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Si no quieren un carril bus por cada uno de los sentidos, hagamos un 3 más 1, uno reversible, un carril bus de sentido entrada a Madrid por la mañana y uno de salida a la zona suroeste por la tarde a la hora de la vuelta de los trabajos, de la universidad, de los estudios.
Para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sin embargo, la solución a los problemas de tráfico no puede ser la A5.
No es que haya que reforzar la entrada por la A5, sino que hay que modificar los itinerarios para que desde otros puntos de la Comunidad de Madrid se llegue a otros puntos en Madrid, es decir, itinerarios alternativos que permitan que toda la gente que entra todos los días no llegue al mismo punto, sino que se distribuyan sus entradas. Creemos que eso es lo más eficaz para evitar, repito, el efecto ratonera y el efecto atasco.
Niega todas estas críticas el alcalde José Luis Martínez Almeida y se queda con lo que dicen los datos.
Ha habido una reducción del 26% en hora punta, entre 6 y 9 de la mañana, y un incremento muy sustancial de la utilización del transporte público. Y creo que ese es el camino que entre todos tenemos que seguir para minimizar esas afecciones.
Y al igual que Almeida, también el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, insiste en que las molestias de las obras serán un mal menor porque una vez finalizadas merecerán la pena.
Desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid se insiste en pedir al Ministerio de Transportes la gratuidad total de la Radial 5 para todos los vehículos, no solo para el transporte público. El Ejecutivo Autonómico, todavía con cuestiones relacionadas con la movilidad, está preparando su primera ley para unificar criterios de las zonas de bajas emisiones y fomentar el uso del transporte público. El Consejo de Gobierno ha dado hoy los primeros pasos para su tramitación. Vamos a buscar los detalles con Begoña Alarcón en la Real Casa de Correos. Bego, cuéntanos.
Pues se va a publicar en el portal de Transparencia ese anteproyecto para recabar la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas. La Comunidad de Madrid quiere plantear un modelo único para que los ayuntamientos declaren sus zonas de bajas emisiones, considerando, por ejemplo, la clasificación de los vehículos, teniendo en cuenta su ratio de emisiones por pasajero. También busca incorporar medidas destinadas a fomentar una movilidad responsable y segura, apostando por el uso del metro y los autobuses urbanos e interurbanos. Miguel Ángel García, portavoz.
Nosotros sí queremos dar ese marco común para tratar de garantizar la movilidad en todo el territorio y que, por tanto, no haya normativa dispersa o que no haya normativa que sea contradictoria entre unos ayuntamientos y otros. Con el objetivo que tiene esta ley de incentivar el uso del transporte público, de armonizar también la normativa actual muy dispersa y también con distintas competencias. Sabéis que son distintos las administraciones públicas las que actuamos en el ámbito del transporte público y las infraestructuras del transporte.
El Gobierno regional recibirá todas las sugerencias en un plazo de 20 días desde su publicación en el portal de Transparencia.
El consejero de Vivienda y la ministra del ramo han coincidido hoy en la localidad de Velilla de San Antonio. Allí han visitado las obras de una promoción de viviendas en alquiler asequible en plena batalla política entre el Partido Popular y el Partido Socialista por sus planes para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda. Jaime Moya.
Ambos han puesto en valor las políticas públicas de su administración en materia de vivienda, políticas que confluyen en esta promoción de Velilla de San Antonio, construida gracias al Plan Vive Autonómico, pero cofinanciada por los fondos europeos. El consejero Jorge Rodrigo ha ironizado con la presencia de la ministra, a la que además han acompañado el ministro Óscar López y el delegado del Gobierno, Rodrigo.
No todos los días tenemos la oportunidad de ver en nuestra región o que nos honren con su presencia, desde luego, dos ministros y el delegado del Gobierno para conocer todas las bondades de las políticas de vivienda que se están aplicando en la Comunidad de Madrid.
Además, ha aprovechado la ocasión para criticar la Ley Estatal de Vivienda y las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno.
Una ley de vivienda sectaria y absolutamente innecesaria, que ya ha provocado fuertes caídas de la oferta del alquiler.
Por su parte, la ministra Isabel Rodríguez ha recordado la importancia de los fondos europeos en el desarrollo de las políticas regionales de vivienda. Rodríguez.
No llovieron del cielo de la noche a la mañana, sino que fueron fondos que pidió el Gobierno de España, a pesar de algunas zancadillas en el camino y que están permitiendo la transformación económica de nuestro país.
Asegura querer alcanzar un pacto de Estado en materia de vivienda para trabajar de forma conjunta entre las administraciones y el sector privado, pero pone en duda su consecución a corto plazo.
Me conformo con una tregua de Estado en materia de política de vivienda. Y esa tregua es no para mí, no para el Gobierno de España. Es para los españoles, para las españolas, para los madrileños y para las madrileñas.
Mientras la promoción de Velilla proporcionará 152 nuevas viviendas a los madrileños, que estarán terminadas en un plazo de 18 meses.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25. Madrid no olvida a las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre y tampoco a quienes se volcaron para ayudar a los damnificados. El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado esta mañana un homenaje a los servicios municipales de la ciudad que prestaron su colaboración en las zonas afectadas, profesionales que el alcalde Martínez Almeida ha calificado de ángeles de la guarda. Mar García.
Más de 800 efectivos, distintos turnos, relevos semanales, se volcaron con las víctimas de la Dana 3 días después de la tragedia. Los primeros en llegar, 550 policías municipales, como el comisario Francisco Caletrio.
Era como una ciudad sin ley. El uniforme, en esos primeros momentos, significaba para los vecinos ayuda y seguridad.
Bomberos, 150 sanitarios de Samur, ayuda social como la de Mar López.
Y alimentos, ropa, medicina, biberones, pañales, llegaron.
3.400 cubos, cepillos, palarrastrillos, botas, guantes, para 300 efectivos que limpiaban calles como Cerezade.
Somos un sector que solo limpiamos mierda y recogemos basura, pero que los primeros que estuvimos allí.
Para ellos la emoción de los afectados con el jefe de bomberos de Valencia, Enrique Chisbert.
Pensábamos que con nuestras playas y nuestro clima éramos amigos, los valencianos y los madrileños. Llegó la alta velocidad y nos pudimos ver más a menudo y pensábamos que éramos primos, pero ha llegado una Dana y nos habéis demostrado que sois hermanos.
El agradecimiento también de Madrid y su alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Madrid estuvo a la altura de la capitalidad que ostenta, porque el orgullo de ser madrileños está en acudir a la llamada sin que nos pidan.
Homenaje este para los servicios municipales.
Abordamos a continuación la crónica de sucesos con la ayuda de Gonzalo Buch. Dos hombres han fallecido en el incendio de una vivienda en Móstoles.
Los fallecidos, de 51 y 52 años, se encontraban en una de las habitaciones que ha sido arrasada por las llamas. Los servicios sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento y han atendido a otras 7 personas por inhalación de humo. Los bomberos también han tenido que rescatar a un hombre de 82 años por la terraza. Miguel Ángel Mellado, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hemos accedido a la propia vivienda desde la terraza, rescatando a una persona en la propia terraza. El incendio lo hemos controlado prácticamente desde el primer momento y nos lo hemos encontrado en una de las habitaciones al fondo. En esa habitación hemos encontrado 2 fallecidos.
La policía investiga 2 tiroteos en Usera y Villa de Vallecas.
Un joven de 20 años ha resultado herido tras recibir un disparo y varios machetazos en la calle Tomelloso, en el distrito de Usera. Precisamente los ataques se producen en uno de los puntos negros de la actividad pandillera, donde el Ayuntamiento de Madrid instalará cámaras de seguridad con inteligencia artificial en los próximos días. Los vecinos, testigos de lo sucedido.
Vino una camioneta negra y bajaron 3 personas, uno que iba con un machete y el otro con una pistola, y fue cuando les agredió. Se montaron en el coche y se fueron. Estaba el pobre bastante, bastante mal. Decía, me muero, y mal, mal, el pobre estaba mal.
Unas horas antes, en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas, 2 encapuchados dispararon a un hombre de 40 años en la cabeza. Las pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Por ahora hay 2 detenciones, una de ellas la víctima.
Desarticulada una organización criminal dedicada al envío de droga oculta en botes de chicles y paquetes de galletas.
En la operación han sido detenidas 10 personas y se han llevado a cabo 3 entradas y registros. Los arrestados distribuían los estupefacientes a nivel internacional a través de empresas de mensajería en Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Sara Díaz es portavoz de Policía Nacional.
El operativo policial culminó a finales del mes de noviembre, donde fueron intervenidas más de 24.340 pastillas de MDMA. Además, contaban con una máquina entabletadora y otros útiles para la preparación, manipulación y envasado de las pastillas.
Seguimos recorriendo la actualidad de este miércoles en la Comunidad de Madrid. Ahora nos vamos hasta Villaviciosa de Odón porque su ayuntamiento rechaza el proyecto de gestión y almacenamiento de residuos peligrosos en una parcela limítrofe con el municipio, pero perteneciente a Móstoles, junto a la carretera M856, informa Marcos Yebra.
El consistorio de Villaviciosa de Odón ha presentado una batería de alegaciones a este proyecto que se encuentra pendiente de autorización ambiental por parte de la Comunidad de Madrid. Esta planta se destinaría a la descontaminación de vehículos y aparatos electrónicos fuera de uso, al igual que al almacenamiento de baterías de automoción, por lo que los servicios técnicos municipales apuntan a un perjuicio para la salud de los vecinos. Juan Pedro Izquierdo, alcalde.
Creemos que es una actividad nociva para todo el entorno, tan cerca y tan próxima, tanto a los vecinos como al polígono industrial, donde hay cientos de trabajadores. Vamos a seguir por esta línea porque la defensa de nuestros vecinos es fundamental.
De la misma forma, creen que perjudicaría al Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y sus especies protegidas, como ya denunció Ecologistas en Acción. Mariano Pérez es su portavoz.
De acuerdo con los informes que obran el expediente, la parcela está contaminada por hidrocarburos. Incluso han podido contaminar las aguas subterráneas que vierten en la zona del Parque Regional del Río Guadarrama. También se ha solicitado que se adopten medidas de mitigación del ruido. Aparte de eso, la actividad también produce vertidos.
A todo esto se sumarían posibles problemas de movilidad debido al tráfico pesado, por lo que piden la reubicación de la planta en un terreno más alejado para garantizar la protección de la salud pública y la sostenibilidad ambiental.
Y un llamamiento a la solidaridad. El Hospital 12 de Octubre está celebrando hoy su maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión Regional. En la jornada se quiere recoger el mayor número de donaciones de usuarios y profesionales para cubrir las necesidades que hay en este momento. Unas necesidades que detalla Denis Zafra, que es hematólogo y responsable del Banco de Sangre y Donación del 12 de octubre.
Y ahora mismo pues tenemos algunos de los grupos en rojo para que acudan a donar, como pueda ser el grupo 0, grupos A positivo o el grupo B negativo. Le seguiría luego en amarillo el grupo A negativo, aunque todos los grupos son bienvenidos para que no acaben cayendo las reservas del resto de donaciones.
Son las 2:31, hacemos un alto y nos ocupamos de la situación del fiscal general del Estado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El fiscal general del Estado ha reaparecido en un acto público tras su citación ante el Supremo por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ha coincidido en ese acto con el ministro de Justicia, que le ha mostrado nuevamente su respaldo y ha mostrado sus dudas sobre algunas afirmaciones del auto del juez Ángel Hurtado. Otros ministros también le han defendido. Flor Carazo.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su sorpresa por los argumentos del Supremo para citar al fiscal general del Estado a declarar como investigado. Ha señalado que en el auto se hacen afirmaciones que no tienen ninguna base probatoria. También el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido a Álvaro García Ortiz.
La verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Quien revela ese secreto es, por propio reconocimiento, el jefe de gabinete, la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
García Ortiz afronta con tranquilidad su citación en la inauguración de un curso para los futuros fiscales, ha aludido a su situación.
Es evidente que la Fiscalía es noticia, que el Fiscal General del Estado es noticia, y también a eso os vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo.
El PP ha criticado que los ministros estén cuestionando los argumentos del juez. También ha arremetido contra la reforma de la acusación popular que ha propuesto el PSOE. Alicia García, portavoz en el Senado.
Que precisamente es una proposición, no un proyecto de ley. Por tanto, no tienen los informes preceptivos que tiene una proposición de ley. Si la ley llega al Senado, pues estudiaremos, pues solicitar en su caso estos informes.
Vox ha solicitado la comparecencia de Bolaños ante la Comisión de Justicia para que explique la propuesta de los socialistas. Para Pepa Millán, Sánchez busca modificar el sistema jurídico para hacerlo a su medida.
El Gobierno de España quiere amordazar a los españoles para blindar su propia impunidad y hacer lo que le venga en gana en cada momento utilizando las instituciones que son de todos los españoles y que deben ser neutrales.
El socio del PSOE, Sumar, ha vuelto a rechazar que se pongan límites a la acusación popular. Los socialistas han justificado la reforma en que en este momento hay una feria de ultras que están pervirtiendo esta figura y es necesario regularla en línea con la posición de los principales órganos judiciales del país.
El Tribunal Supremo ha citado mañana a dos testigos clave en el caso que afecta al fiscal general del Estado. Se trata del fiscal que investigó por presuntos delitos fiscales, Alberto González Amador, y de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. El Independiente publica hoy los vídeos de la declaración de esta última en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de junio. Lastra explicó que estuvo de acuerdo con publicar una nota de prensa para defender el trabajo del Ministerio Público, pero no en los términos en los que se acabó emitiendo, porque consideró que perjudicaba al derecho de defensa de González Amador y que así se lo transmitió al fiscal general.
Y él me dijo, quizás sería bueno que tuviéramos esos correos. Yo dije, yo no los necesito para nada porque te insisto que tengo cuenta, cumplida cuenta de cómo se han producido todos los antecedentes. Nos están ganando difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado impecable. Otro mensaje diciendo, es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya. Una cosa era eso y otra cosa la forma de contarlo. Y a mi juicio no era necesario relatar los correos ni si el señor González había reconocido o no había reconocido los hechos.
Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de buscar falsos pretextos para atacarla y lo relaciona con el nerviosismo que afirma hay en el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno y la polémica que ha generado la propuesta del PSOE para limitar la acusación popular. En este sentido, Díaz Ayuso asegura que la Comunidad de Madrid no se va a quedar de brazos cruzados. Begoña Larcón.
Sí, no se quedará de brazos cruzados, dará la batalla para evitar los efectos de la ya conocida como Ley Begoña, que impedirá, entre otras cosas, que la Comunidad de Madrid pueda personarse en los casos de violencia de género. Estamos, dice Ayuso, ante un golpe a la Constitución y al Estado de Derecho. Sánchez, advierte la presidenta, pretende atar a los jueces. La ley es una especie de amnistía preventiva para blindarse él y su familia y no cabe mayor acto de corrupción.
Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y todo de nuevo solo por blindarse y mantenerse en el poder. Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo.
Ayuso tampoco se quedará quieta para evitar que el gobierno declare la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática. Tras el rechazo de Moncloa al requerimiento de la comunidad, el siguiente paso será acudir al Tribunal Constitucional porque, remarca Ayuso, Moncloa solo busca dinamitar la transición, obviando que la Real Casa de Correos lleva 40 años siendo símbolo de la España reconciliada y del Madrid libre.
Es un intento que recurriremos ante el Tribunal Constitucional y en todos los frentes posibles. Así que, por favor, que Sánchez no dimita por favor, que no lo haga pronto porque tenemos mucha tarea en este sentido y nos va a ir muy bien.
Aunque Ayuso está convencida de que Sánchez no quiere elecciones porque sabe que las perdería.
Alberto González Amador ha pedido un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, con Pilar Alegría, a la que reclamará una indemnización de 40.000 euros si no rectifica unas declaraciones que hizo ayer tras el Consejo de Ministros. En ellas, la portavoz del Ejecutivo indicó literalmente que el origen del delito está donde está. Está en la pareja de la señora Ayuso y que hace casi un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales en relación al pacto ofrecido por la defensa de González Amador al fiscal. Por su parte, la Fiscalía pone el foco en el presunto pago de casi medio millón de euros por parte de González Amador a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una operación en la que ve una posible comisión encubierta que considera se debe investigar. El fiscal, que ha pedido citar ya a declarar al empresario, ha respaldado el criterio de la jueza al ampliar la causa para indagar si pudo haber incurrido en delitos en la supuesta interposición de una empresa para facturar unos servicios prestados a Quirón. Y el Senado, por su parte, reactiva este mes la comisión de investigación sobre el caso Koldo con nuevas citaciones que se han dado a conocer hoy. El Partido Popular amplía su lista de comparecientes citando el 27 de enero a la exministra de Exteriores, Arantxa González, por su papel en el caso del Sí, y el día 30 a Reyes Maroto, la ministra de Industria durante la época en la que actuó la trama de los hidrocarburos. En este nuevo listado de comparecientes también se encuentra Jessica Rodríguez, que fue pareja del exministro José Luis Ábalos. Y mañana pendientes de la mesa del Congreso de los Diputados, que estudiará la petición de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El Gobierno sigue sin ver motivos que justifiquen esa iniciativa y mantiene su rechazo, pese a las advertencias de los de Puigdemont sobre las posibles consecuencias de tumbar su propuesta, Noelia Ontoria.
Consecuencias que se van a concretar el viernes en la reunión que ha convocado Carles Puigdemont en Bruselas y después de comprobar que mañana la mayoría del PSOE y Sumar tumbarán su propuesta. La parte socialista del Ejecutivo dice que es una iniciativa perversa. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Cuando un presidente del Gobierno quiere afianzarse, entonces acude, si es que tiene dudas, a la cuestión de confianza. Como no hay ninguna duda y la gobernabilidad está garantizada, pues efectivamente es una perversión pedir una cuestión de confianza por parte de la oposición.
Sumar les acompañará en la votación, tal como revelaba en La Sexta el ministro Ernest Urtasun, que enmarcaba la iniciativa de Junts en la negociación parlamentaria habitual.
Este movimiento de Junts lo interpreto como movimiento sobre todo en el marco de la negociación, de intentar lograr más concesiones por parte del Gobierno.
El voto de Sumar se decidirá definitivamente esta tarde en la reunión de la dirección del grupo, donde se encontrarán con la oposición de Compromís. Águeda Micó.
No tenemos ningún problema en que se debata cualquier cuestión política en el Pleno del Congreso.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, considera que el planteamiento de Junts forma parte de la extorsión a la que está sometido el Gobierno.
Esto es un permanente jueguecito que se traen para fingir un enfrentamiento con el objetivo de extorsionar a un Gobierno que se deja extorsionar y que utiliza al pueblo español como moneda de cambio para mantenerse en los sillones.
Si no hay cambios, mañana la mesa del Congreso decidirá rechazar un debate sobre si Pedro Sánchez debe presentar o no una cuestión de confianza ante la Cámara. El Ejecutivo entiende que el mero planteamiento ante el Congreso invade las competencias constitucionales exclusivas del presidente del Gobierno.
Y una cosa más antes de abordar la actualidad económica. El Tribunal Constitucional ha decidido apartar al magistrado conservador José María Macías del debate de la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo ha elevado sobre la ley de amnistía. Esa decisión ha recibido el respaldo de la mayoría del bloque progresista, que accede así a la solicitud que había hecho la Fiscalía. El Ministerio Público acusó a Macías de falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el IPC de diciembre en el 2,8% en tasa interanual y que la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, cerró en el 2,6%. Por su parte, el precio del alquiler experimentó una subida interanual del 2,4%. El índice de referencia creado por el Gobierno para actualizar los contratos de arrendamiento se situó en el 2,28%, 8 décimas más que el correspondiente al mes de noviembre. Y hoy muy pendientes de la reunión que mantendrán esta tarde el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para empezar a negociar la subida del salario mínimo interprofesional. Esta mañana el Comité de Expertos ha entregado a la vicepresidenta Yolanda Díaz el informe con las recomendaciones para este año. Los empresarios alertan del progresivo incremento de los costes salariales y los sindicatos consideran escasa la subida propuesta. Mónica Roncero.
Los expertos proponen que el salario mínimo suba este año entre el 3,4 y el 4,4%, una horquilla que garantiza el poder adquisitivo y cumple con Bruselas. La ministra de Trabajo se inclina por el máximo porcentaje. Serían unos 50 euros más al mes, hasta los 1.184 en 14 pagas, y pide altura de miras a los agentes sociales ante la reunión de esta tarde.
Creo que esta cifra de 700 euros más al año, además de proteger a las personas de la inflación media del 24, también lo que hace es mejorar su poder adquisitivo. Si tenemos la tasa de paro más baja desde hace 17 años, si los márgenes empresariales, ¿no?, son sólidos, hombre, yo creo que lo que le pido es a los agentes sociales, con todo el cariño, altura de miras, y que intenten llegar a un acuerdo.
Pero las posturas de nuevo están muy alejadas. La patronal alerta de la imposibilidad para muchas pequeñas empresas de asumir este coste salarial. Lorenzo Amor, presidente de ATA, en el Buenos Días de Onda Madrid.
El salario mínimo ha subido un 54% en los últimos 5 años, que no tiene nada que ver con el crecimiento que ha tenido la actividad de un autónomo, una pequeña empresa, ni de la economía, ni de la inflación.
Los sindicatos anuncian que pedirán una subida superior a los 50 euros al mes, máxime si el salario mínimo no queda exento del IRPF. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Hay varias variables que evidentemente nos pueden llevar a negociar y a mover posición, ¿no? Pero en principio vamos a ir con una propuesta por encima de lo que ha planteado el grupo de expertos.
Primera toma de contacto a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo.
Y en los días previos a la celebración de Fitur, el ministro de Turismo ha hecho hoy balance del sector turístico en España en 2024, un año en el que las cifras han batido récords históricos, tanto en llegada de turistas como en el gasto que han hecho. Se han registrado 94 millones de visitantes, Julio César Cobos.
Eso es, nos han visitado 9 millones más de turistas que en 2023, cifras espectaculares para el ministro, que hace impulsar otros registros. Crece el empleo que rodea al turismo, ya hay más de 2,6 millones de trabajadores en este gremio. Aumentan además las visitas en los meses de temporada baja y media, y los turistas se quedan muy satisfechos con sus viajes.
Un 97% de los turistas internacionales que nos visitaron el año pasado quedaron muy mayoritariamente, en un 65%, muy satisfechos. Y el resto, satisfechos con la experiencia España.
Según el ministro Jordi Hereu, vienen más turistas lejanos, llegan de Latinoamérica, Estados Unidos y China, y eso se conjuga con la calidad que ofrece España. Se apuesta cada día más por el turismo verde y el de interior. Las previsiones para el nuevo año es llegar a la excelencia, no en mayor número de visitantes, sino en el gasto de los turistas.
Queremos ganar la Champions League de la calidad, de la experiencia, y no de los récords de visitantes. Creemos que esto es consecuencia de si trabajamos en la calidad, lo otro viene dado, digamos, ¿no? Por tanto, estamos centrados en que la gente tenga una magnífica experiencia de España.
El reto es llegar este año a los 100 millones de turistas, y la próxima gran feria del turismo, Fitur, va a ser una demostración de cómo funciona nuestra joya de la corona. Se espera un crecimiento del turismo del 16% para 2025, con la llegada de 26 millones de turistas en el primer cuatrimestre.
El rey Felipe VI ha destacado el buen momento económico que vive España y la fortaleza y competitividad de sus empresas. Palabras del monarca durante la inauguración del foro Investors Day que se está celebrando en Madrid.
La posición estratégica privilegiada de España la convierte en una puerta de entrada perfecta al mercado europeo para empresas e inversores extranjeros, como bien saben. Nuestro país sirve como un verdadero punto de unión entre continentes, lo que facilita también el acceso a mercados extracomunitarios como el Mediterráneo, Norte de África, Oriente Medio y, sobre todo, Latinoamérica y el Caribe.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Lo peor de la gripe está todavía por llegar. El pico se espera a finales de enero, según la previsión del Ministerio de Sanidad. Su titular, Mónica García, ha hecho hoy balance de la incidencia de los virus respiratorios y ha aprovechado para mandar un mensaje a las comunidades del Partido Popular, especialmente a Madrid, por impedir que saliera adelante, dice, un protocolo de actuación común ante estos virus, Eva Prat.
La incidencia de la gripe está siendo menos intensa que los dos últimos años. Sin embargo, dice Mónica García, que los servicios sanitarios de algunas comunidades se están viendo colapsados por haber boicoteado las recomendaciones del Ministerio.
Las comunidades que encabezaron ese bloqueo y ese veto, por ejemplo Madrid, pues son las que ahora, por ejemplo, están sufriendo con más intensidad el azote de una epidemia. Que vuelvo a insistir, es que yo no acabo de entender cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo, o las comunidades del Partido Popular son capaces de vetar algo que es de sentido común.
Pide la ministra de Sanidad responsabilidad a las comunidades que, al igual que los sindicatos, ya tienen en su poder el borrador del futuro estatuto marco del profesional sanitario. En él se prohibirá a algunos de ellos compatibilizar sanidad pública y privada.
Va a haber una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio, que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera. Esto es perfectamente entendible, ¿no? Creo que los puestos directivos, los puestos de responsabilidad dentro de nuestro sistema sanitario tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad, y tienen que tener una mirada en la cual, tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario.
Esta prohibición no se aplicará a otros profesionales, aunque la ministra hacía esta reflexión.
Todas aquellas personas que se cojan una reducción por cuidado de mayores o cuidado de niños, pues tenga también una cláusula de exclusividad, ¿no? Porque no te puedes ir a coger una reducción de jornada para irte a la privada, ¿no?
El nuevo estatuto elimina las guardias de 24 horas y fija que la jornada del profesional sanitario no sobrepase las 17 horas, respetando siempre los tiempos de descanso.
El ministro del Interior y la titular de la cartera de Igualdad han presentado el sistema Biogen 2 de respuesta ante los casos de violencia de género. Incluye nuevos indicadores en los formularios de valoración de riesgo y una mejor calibración de los algoritmos que determinan esos niveles de peligro, Marta Zúñiga.
Entre otras cosas, desaparece el nivel no apreciado. A partir de ahora habrá 4, bajo, medio, alto y extremo. Este nuevo modelo incluye un nuevo protocolo de actuación policial. Además, incorpora más información de cada caso concreto. Un salto adelante en un momento crítico. Palabras de la titular de Igualdad, Ana Redondo.
Con Biogen 2 y con este protocolo 25... somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, que por supuesto, sino también a nivel internacional, porque el machismo está llamando a nuestras puertas y está haciéndolo con una violencia como hacía tiempo que no veíamos. Por lo tanto, no es el momento de no dar un paso atrás. Es el momento de dar un salto adelante.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene el carácter estructural de este fenómeno de la violencia de género. Su erradicación a postilla va a requerir tiempo. Hay que actuar desde la raíz.
No nos vamos a dar por vencidos hasta ganar, sin duda alguna, esta batalla. Es imperativo que entendamos que no podemos ser indiferentes ante la violencia de género, que debe ser respondida, eso también es cierto, mediante una acción colectiva. Al Ministerio del Interior, al Ministerio de Igualdad, al Gobierno de España, no nos basta con indignarnos ante las noticias o lamentar las tragedias.
El año pasado cerró con más de 101.000 casos de violencia de género en seguimiento policial en España. Es un 22,3% más que en 2023.
Salimos al exterior con la ayuda de Luis Mínguez. Israel golpea Gaza y Cisjordania mientras se negocian los últimos flecos de un alto el fuego con Hamas.
Israel ha lanzado distintos ataques en las últimas horas, con 62 fallecidos, según las autoridades gazatíes, y ello mientras todas las partes afirman que las negociaciones están en su punto final. Hamas espera, no obstante, a conocer antes los mapas de la franja con las zonas de las que se retirarán las tropas israelíes. La autoridad palestina de Cisjordania quiere gobernar también Gaza tras el fin de la guerra.
Aumenta el número de fallecidos en los incendios de Los Ángeles.
Son ya 25, mientras continúan los fuertes vientos y los bomberos se vuelcan en extinguir los focos activos que todavía mantienen a 88.000 personas bajo órdenes de evacuación. Tres personas han sido detenidas como sospechosas de haber provocado alguno de los incendios.
Arrestado el presidente de Corea del Sur.
El mandatario estaba suspendido por imponer la ley marcial durante unas horas en diciembre, pero aún permanecía en la residencia presidencial a la que se han dirigido unos 3.000 agentes para su arresto, después de que desoyera tres citaciones para comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios. Una vez allí, se ha negado a declarar.
Y de vuelta a Estados Unidos, expectación a horas del último discurso de Joe Biden.
A 5 días ya de la investidura de Donald Trump, Biden se dirigirá esta noche a la nación en un discurso de despedida en el que resumirá los logros de su gobierno y señalará los mayores desafíos que afronta el país.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy miércoles tenemos copa en el partido de la Onda por el 106. Desde las 7:30, tres partidazos de octavos de final. Primero el Leganés con el líder de segunda, el Almería. El Getafe visita al Matagigantes de la Copa, el Pontevedra. Y después el Atlético de Madrid en Elche. Menuda noche. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cinco minutos le quedan a estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Cinco minutos que vamos a dedicar al mundo del ocio y la cultura. ¿Por dónde empezamos, Isabel García Regadera?
El Festival Internacional del Cómic de Angoulême, la cita más importante del noveno arte en Europa, tendrá a España como invitada de honor en su edición número 52. Y hoy se ha presentado el programa de este encuentro, que se celebrará en la ciudad francesa a partir de finales de este mes y hasta el 2 de febrero. María José Gálvez, directora general del Libro del Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura.
Una oportunidad, por supuesto, para los editores españoles para poder negociar y los agentes para poder negociar esa compraventa de derechos sobre los cómics que se hacen. Y también una oportunidad para visibilizar y reivindicar el gran talento creativo en el sector del cómic en España.
Habrá 4 exposiciones que repasarán la historia del cómic español, mesas redondas, participarán unos 70 creadores y este año además más de 40 álbumes españoles competirán por el premio principal del festival. Otros premios, estos de cine y televisión, pero con un marcado carácter social. Los premios Cygnus vuelven por 7º año consecutivo. Esta tarde se celebra la gala de entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Javier Santamaría es el director de estos galardones.
Unimos la industria del cine y la televisión unido con un ámbito solidario y de valores empáticos con el que tenemos al lado, siempre mirando el referente de las personas que tenemos con nosotros. Y sobre todo, renovar nuestro compromiso con una industria visual que no solo que cuente historias, sino que también cambie realidades.
En cuanto a los premiados en esta edición, las películas El 47, La Infiltrada o Soy Nevenka y las series Yo Adicto e Invisible son las producciones que destacan. Y también se distingue a talentos del mundo audiovisual como el de Matías Prats, Ginés García Millán, Verónica Sánchez, Roberto Álamo, Clara Segura, Benito Zambrano o Alex Lafuente. La 7ª edición de los premios Cygnus quiere además mantener el recuerdo de los afectados por la Dana de Valencia con varios premios especiales. El arte urbano ya tiene su hueco en Madrid. El Mundo Banksy es una exposición permanente de reproducciones de obras del misterioso artista de graffiti más conocido del mundo. En un antiguo garaje en el barrio de Arganzuela, el nuevo museo Banksy alberga las copias de unas 170 obras de este artista, la mayoría de las cuales ya no existen, porque han sido destruidas o borradas de paredes de ciudades tan emblemáticas como Londres, París o Nueva York. En lo musical, hoy tenemos la segunda fecha del concierto de Rulo y la Contrabanda en el Teatro Circo Price y Guadi Galego presenta su nuevo espectáculo en la Sala El Sol. Toda una apuesta del artista por la evolución de su sonido.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Que ha mandado sol por el mar de muertos.
Los dos conciertos, el de Rulo y el de Guadi Galego, son parte del ciclo Inverfest, el festival de invierno de Madrid. Despedimos nuestros apuntes culturales con Guadi Galego.
Que sereas en voz a Belan Baten, que un sumario de Sherf a polos cons, así faló.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Existe más y puede ser de todos.
Así ponemos el punto y final. Se quedan ahora en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Qué ramas del loureiro erguen rapazas. Qué cormal vas he decidido hacia. Que acá destisas patias a vendima. Que maina.